de la primera carta del apóstol San Juan. Capítulo 4, versículo 16. Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Palabra de Dios. Queridas hermanas, con estas palabras de la primera carta del apóstol San Juan, comienza el Papa Benedicto XVI la carta sobre la Cuaresma que ha escrito para este año 2013. Y hace unos días, cuando leí la carta, pues pensé, digo, pues a lo mejor puedo yo hablar en los ejercicios sobre esta carta. Y bueno, me parecía demasiado corta para unos ejercicios. Pero lo tenía dentro. Y de repente, dos días más tarde, el día 11, Nuestra Señora de Lourdes, me entero de que el Papa Benedicto XVI, el que escribió la carta, ha renunciado a su pontificado. Y se va a retirar el día 28 a las 8 de la tarde de este mes de febrero de 2013. Pues todavía se me metió más adentro. Digo, claro, pues en este momento yo creo que pega bien unos ejercicios espirituales en los que no solamente la carta que nos ha escrito para la Cuaresma pueda desarrollarse, sino un poquito más. Así como las claves de interpretación de este Papa Benedicto XVI. ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Es importante lo que ha escrito? ¿Es importante lo que nos ha dicho? ¿Qué teología tiene? ¿Qué pensamiento? Porque parecía que después de Juan Pablo II no iba a venir otro. Pero vino. ¿Y quién los comparará? No seré yo quien los compare, pero tanto monta tanto Isabel como Fernando. Y aquí, en este caso, me parece a mí que estamos en las mismas. ¿Quién los comparará? Pues bien, este Papa es, en algunos aspectos, yo creo, teológicamente, racionalmente y ungidamente, en muchos aspectos, creo que es uno de los mejores papas que hemos tenido desde hace muchos siglos. Y entonces merece la pena hablar sobre él. Es complicado porque es teólogo, muy teólogo, pero es muy sencillo porque es muy ungido. Entonces, bueno, pues ahí nos quedamos. ¿Qué significa ungido en este caso? Pues yo diría que este Papa es santo. La idea que tenemos nosotros de santidad es una idea que tiene que ver mucho con el comportamiento, con los actos, con las renuncias, con las virtudes, con los sacrificios, con qué Papa más santo. Este Papa no se puede decir de él eso. No se puede decir que sea un papa súper virtuoso. Seguro que lo es. Pero no es su característica. ni ha sido un papa, pues qué sé yo, que ha descollado, digamos, por sus penitencias o cosas semejantes, que, como ha habido otros. Pero, sin embargo, a mí por lo menos me ha causado siempre que leo de él una sensación de santidad enorme. ¿Por qué? Porque sus escritos les he visto ungidos, ungidos por el Espíritu Santo. Es decir, que nacen de un corazón, nacen de una vida, nacen de una vivencia, nacen de una experiencia muy tocada por el Espíritu Santo. ¿Dónde está la santidad entonces? Es como Jesucristo. ¿Jesucristo fue un santo? Pues yo no lo sé si fue santo. Según las ideas de muchas personas, Jesucristo no fue muy santo, porque nunca se nos habla de sus penitencias, nunca se nos habla, pues, de sus sacrificios, nunca se nos habla de casi nada de todo eso que en cierta cultura ha constituido santidad durante mucho tiempo. Hoy mismo en el Evangelio de esta mañana habéis visto que dice Jesucristo: ya ayunarán mis discípulos. Mientras esté el novio. Y esto parece que en cierto momento o en cierta cultura, como digo, parece un poco, digamos, frivolidad o superficialidad. Pero Jesucristo es el ungido. Christus viene de crisma. Crisma es un aceite muy especial que nos unge y que ungía a los antiguos reyes y a los antiguos sacerdotes, y que se nos da a todos en el bautismo también, la unción con el santo crisma. ¿Era santo? Pues no lo sé, pero ungido sí. Muy ungido por el Espíritu Santo, de tal forma que yo he disfrutado mucho con las escrituras de este papa. Él ha dicho que ahora se va a retirar y que va a quedar oculto a los ojos del mundo, después del día 28, que va a dedicarse a la plegaria, a la preguiera y a escribir. Lo de escribir no sé si lo ha dicho. A lo mejor me lo invento yo, pero yo estoy seguro que lo va a hacer, porque si no lo hace le van a quemar las entrañas, como al profeta Jeremías, su nombre elegido por Dios para eso. Y entonces a lo mejor, pues, con eso nos viene mucha más riqueza que si estuviera de papa. El tratar con las enfermeras de no sé dónde que viene, con los políticos de no sé qué, con los abogados, el tratar con todas estas cosas, digamos, que tiene el papa que tratar, discursos a todas las agrupaciones, discursos a todos los movimientos, discursos a las congregaciones, discursos a todas estas cosas, bueno, pues que lo haga el siguiente. Y a este que le dejen llegar a la profundidad de su don y de su unción. Y esto no lo digo con desprecio del siguiente, porque yo tengo también una sensación interior de que el Señor nos va a dar una gran alegría con el siguiente papa. Uno no sabe, yo no sé, no tengo la menor idea de quién puede salir. Ahora está la televisión, están los periódicos, todos papables por arriba y papables por abajo. Yo no sé si acertarán, a no ser que hagan papables a todos. Y puede ser. Pero si es papable, es por el Espíritu Santo, no por los periodistas. Eso lo tenemos muy claro. Entonces, pues, sea quien sea. Yo tengo para mí esta alegría, porque al principio me quedé con un poquito de orfandad. No sé si vosotras os sucedió lo mismo, así de repente la noticia, uy, como que te cae. Parece que si se hubiera muerto no hubiera sido lo mismo. Dios lo ha querido así. Pero en el hecho de la renuncia parece que hay mucho suyo. Vete tú a saber lo que habrá. Mucho suyo. Y entonces, pues no lo sé. En un primer momento te quedas, ¡ay, Dios mío! El Papa anterior dijo, no me bajaré de la cruz. Resistiré hasta el final. Este Papa parece que se ha bajado de la cruz. Y de hecho hay muchas señoras, porque han sido todas señoras, que me han llamado por teléfono y me han dicho, ¡ay, el Papa me ha escandalizado! Dice, bueno, entre comillas, pero me ha escandalizado. Digo, no, mujer, el Espíritu Santo es tan grande que quiere que no hagamos nosotros de una determinada postura la única regla posible. Porque el Espíritu Santo obra según las circunstancias personales y sobre todo según le parece a Él. Mira que si todos tuviéramos que resistir hasta el último momento de nuestra vida en la brecha sin poder, eso es un don maravilloso que el Señor le concedió a Juan Pablo II y que a muchos nos parecía que era demasiado resistir así. Pero después se demostró el día de su muerte que era el Espíritu Santo el que le había hecho resistir hasta el final. A este no le ha hecho resistir hasta el final. Le ha dado otra experiencia, otra orden, otro, no sé, otra forma de seguir la cosa. A mí me parece muy bien también porque de alguna forma pues ensancha la Iglesia, moderniza la Iglesia. Nos da a todos la sensación de que Dios no es un Dios de peso que cae encima de ti y tienes que morir en la cruz superclavado hasta el final, sino que eres un pobre, que eres débil, que tienes derecho a decir no puedo más y que al día siguiente de renunciar este Papa, cuando se ponga delante del sagrario, se va a dar cuenta de que tiene a Dios tan cerquita como antes o más. Porque el Señor es el Señor y su Espíritu es un Espíritu amplio, por encima de todas nuestras consideraciones y por encima de todas nuestras cerrazones. Ha roto de alguna forma con esa sacralización de las cosas que lleva siempre a un puritanismo tremendo en nuestras formas de pensar, de tal forma que si nos salimos de ahí. Es como cuando yo entré en la orden de los dominicos, que no se podía quitar el hábito uno por nada, porque estaba sacralizado el hábito. Y entonces resultó que jugábamos al fútbol con hábito. Pero los mismos que jugábamos al fútbol, aunque a mí no me tocó, fueron unos años anteriores. Los mismos que jugaban, y jugaban bien, es decir, sentían que el hábito pues estaba sagrado y no había por qué quitárselo para jugar al fútbol. Pero como tenían 20 años y eran más brutos que un tractor, pues rompían hábitos de tal forma que la sacralización no pudo con la economía. Y entonces los superiores dijeron, no, no. Vino algún superior más secular y dijo, no. Al fútbol sin hábito. ¿Y qué pasó? Pues que se podía rezar. Se podía rezar después de jugar sin hábito. Dios seguía siendo Dios tuyo. Te quería igual, aunque jugara sin hábito. Entonces, hay muchas sacralizaciones de esas, como era, por ejemplo, esta del pontificado, que bueno, pues nos daremos cuenta después de Benedicto XVI, sencillamente que el hecho de que renuncie un papa no tiene ninguna relación con el amor de Dios sobre la Iglesia y sobre la humanidad, que seguimos siendo amados y seguimos siendo queridos y salvados por Dios en nuestro Señor Jesucristo. Un hombre ungido, yo lo veo así y me hace mucho bien a mí, y me ha hecho mucho bien este Papa. Es un hombre muy gratuito también. ¿Qué significa gratuito? Pues de mucha gratuidad. No es un hombre que nos haya predicado gran cosa sobre los comportamientos, sobre la moral, sobre las virtudes, como decía antes. No ha ido por ese camino. Tampoco ha hablado del pecado. En otras épocas de religiosidad, pues se hablaba muchísimo y se ponía al centro de la vida cristiana en el pecado y en cómo liberarse del pecado, en cómo luchar contra el pecado. Pero este Papa no ha hecho eso. Al contrario, en la JMJ de Madrid, ya os lo dije, a los jóvenes les hablaba y les decía que lo fundamental de su mensaje para ellos, y había 1 o 2 millones de jóvenes, lo fundamental era un encuentro con Cristo por obra del Espíritu Santo y dentro de la Iglesia. Esto, encuentro con Cristo por obra del Espíritu Santo, gratuidad pura, y dentro de la Iglesia. Porque si no es dentro de la Iglesia, dentro de la comunidad, sucede que tú te vas a inventar a Cristo. Que vas a hacer un Cristo a tu imagen y semejanza, vas a hacer un Cristo a tu medida. Y cuando algunos frailes decían, pero qué pena si el Papa ha tenido ocasión de decirle a los jóvenes que fueran buenos, que fueran castos, que fueran majos, que se comportaran bien, que dominaran sus instintos, que dominaran sus pasiones, y es que no les ha hablado nada de eso. No, era un Papa muy gratuito. Creía en el Espíritu Santo, creía en la obra del Espíritu Santo, creía en el Espíritu Santo haciendo las cosas. Por eso le decía a los chicos, abríos al Espíritu Santo, también Juan Pablo II, también Juan Pablo II. Tiene de esto muchas intervenciones muy interesantes. Abríos al don del Espíritu Santo, que Él hará que os encontréis con Jesucristo dentro de la Iglesia. Dentro de la Iglesia, porque es la Iglesia el único camino por el que nosotros llegamos a Jesús, que es camino, verdad y vida. Porque si no nos inventamos a Jesucristo, hoy día la gente tiene muchas ganas de inventarse todo. Entonces es un Papa gratuito, un Papa de gratuidad. Nosotros los dominicos tenemos que entender esto muy bien porque, bueno, pues nuestra teología y filosofía siempre ha sido lo que podríamos llamar una teología de la acción previa. ¿Qué significa acción previa? Significa que siempre Dios es el que actúa. Dios es el que llama, Dios es el que da la gracia, Dios es el que nos ama. Como decía Santo Tomás, no somos buenos porque amemos a Dios, sino que es Dios al amarnos el que nos hace buenos. La teología dominicana va de arriba abajo. Dios tiene una primacía y una primacía absoluta. Cuando yo era estudiante había dos grandes teólogos en España, uno de la provincia de España que se llamaba el padre Muñiz, y otro de la provincia del Rosario se llamaba Marín Sola, o Solá, que eran dos hombres de una acción previa, escribieron, no fueron muy considerados, la verdad, aunque tuvieron fama. Quizá hubiera sido mucho mejor que hubieran nacido 60 años más tarde. Pero nacieron en un momento en que Jesús esto no, todavía no había sazón para ser acogido. Yo cuando era joven estudiante de 20 años o así, a mí me emocionaba leer los escritos de estos hombres que eran purísima filosofía, o sea, no eran, digamos así, para transmitirlo de cualquier forma. La Orden Dominicana tiene esa acción previa, o sea, nosotros somos de mucha gratuidad también, sencillamente porque le damos a Dios la primacía sobre todos nuestros actos. Él es el que realiza las obras en nosotros. El mismo Santo Tomás de Aquino llega a decir que las virtudes, aunque lleguen al máximo de perfección, no bastan para la santidad. Se necesita la acción del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Es decir, es el Espíritu Santo el que en definitiva nos da esa dimensión que no la pueden alcanzar las virtudes, porque no hay un paso directo y automático entre virtudes y dones, y don. No hay un paso automático. Es un don del cielo y una gratuidad del cielo el hacer que un hombre virtuoso sea santo, o el hacer que un hombre cualquiera no virtuoso sea santo, porque eso es don de arriba, es don del cielo. Nosotros entendemos bien esto. Bien, pues este Papa le vamos a entender, yo creo, también muy bien en esta línea. Él, y yo pienso, yo siempre he pensado y siempre he predicado, para el mundo de ahora y para la gente de ahora, digamos, determinadas exigencias morales no nos sirven porque se cierran los oídos. Radicalmente se cierran los oídos. Pero el Espíritu Santo nos ha abierto otro camino. Y ese otro camino es un camino más verdadero, incluso según el Evangelio y según los hechos de los apóstoles. Hemos conocido el amor de Dios, dice el Papa. Hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Nos lo dice aquí. Así comienza la carta. Hemos conocido el amor y hemos creído en Él. O sea, todo empieza por la fe en el amor de Jesucristo. ¿Y cómo hemos conocido el amor? ¿Amando nosotros a Dios? No, no. Hemos creído que Dios nos ama. Ese es el comienzo. Hemos creído que Dios nos ama. Y si hemos creído que Dios nos ama, entonces lo importante es cultivar esa relación previa que Dios tiene contigo. Lo importante es darte cuenta en tu vida que Él te ama. Él me ama. Percibirla en el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo en tu corazón. Y entonces sentir ese amor de Dios y vendrá la respuesta. Pero y la primera respuesta de todas, como nos dice esta carta, ya lo veremos, es la fe. ¿La fe en qué? En el amor de Dios. No puede haber otra fe, nada más que creo que Dios me quiere. Si tú dices, yo creo que Dios existe, que no es eso. O creo que Dios es bueno, que no es eso. Creo que Dios es omnipotente, no es eso. Fundamentalmente, la fe consiste en creer que Dios te ama. A ti. Pero a ti, a ti. Por eso el nos ama, vale. Pero mejor todavía, Dios me ama, Dios me quiere. Y entonces lo primero que brota en ti es, yo creo en ello. Yo creo que Dios me quiere. Que también el creer es una acción de arriba, del Espíritu Santo. Y entonces, pues, ahí nace todo. Ahí nace todo. Dice el Papa, también lo dice en el principio de la carta encíclica que escribió sobre Dios es amor. Deus Caritas, eso, ¿os acordáis? Dicen que el cristianismo no comienza por... Aquí nos lo dice en la carta. Por una decisión ética. O sea, nadie es cristiano, dice, voy a ser cristiano para ser bueno. O voy a ser cristiano para ganarme el cielo. No comienza por una decisión humana, ética, ni tampoco por una gran idea, dice el Papa. Una gran idea, la bondad, la filantropía, la solidaridad. Yo voy a hacerme cristiano porque he descubierto que en la Iglesia Católica es donde existe una mayor solidaridad entre unos y otros. Y no solamente entre los cristianos, sino con los pobres y con los necesitados del mundo entero, aunque no sean cristianos. Eso lo lleva el cristianismo mejor que nadie. Luego yo me voy a hacer cristiano, dice el Papa. No. No es por una gran idea. No es por una decisión ética de cualquiera. Ética significa comportamiento. Una decisión de un buen comportamiento. Voy a comportarme bien. Y como voy a comportarme bien, me voy a hacer cristiano. Y dice el Papa, no. El cristianismo comienza con un encuentro o acontecimiento. ¿Cómo? Podíamos preguntarle. Todos los que venimos de una educación anterior, el cura de mi pueblo me dijo alguna vez a mí que el cristianismo comienza con un encuentro o acontecimiento. Don Rufo, pues... No lo sé. ¿Y qué significa esto? ¿Cómo me puedo yo encontrar con Dios? Decidme vosotras cómo me puedo yo encontrar con Dios. O mejor dicho, decíos vosotras a vosotras mismas cómo os podéis encontrar con Dios. ¿Cómo puede suceder acontecimiento? ¿Cómo puede suceder Dios en vosotras? ¿Cómo podéis tener un acontecimiento con Dios? Un abrazo, un conocerse, un flechazo. ¿Cómo puedo yo tener eso con Dios? ¿De dónde me puede salir a mí eso? Mi tendencia natural es a decir, voy a ser bueno para que Dios me quiera, voy a ser bueno para que Dios me quiera. Porque ha sido un encuentro de tú a tú. ¿Cómo puedo yo tener un encuentro de tú a tú? Sí lo puedes tener. Lo puedes tener porque ya existe. Lo puede tener porque Él se encuentra contigo. Tú no te puedes encontrar con Él, pero Él se puede encontrar contigo. El acontecimiento, el encuentro lo provoca Dios. De tu parte solamente existe una postura que es la de ser pequeño, niño y acogedor del don de Dios y de la gracia de Dios, que ya la tienes. Porque ya la tenemos. Ya la tenemos, la hemos recibido en el bautismo. Lo único que tenemos que hacerla consciente. Pero Dios ya se ha encontrado contigo. Se ha encontrado contigo en Jesucristo. Se ha encontrado contigo en el bautismo mediante su Espíritu Santo. Se ha encontrado contigo mediante la profesión. Se ha encontrado contigo cada día de tu vida, porque cada día de tu vida es un encuentro nuevo de Él contigo. Y entonces cada día de tu vida tú tienes que estar ahí diciendo, Señor, gracias, porque continúo en la fe de que tú me amas. Gracias porque estoy en la fe que tú me amas. Hemos conocido el amor de Dios y hemos creído en Él. El amor de Dios es el que provoca el encuentro. No es para ser buena. No se trata de ser buena. Evidentemente, si tienes un encuentro con Dios, vas a ser no solo buena, sino buenísima. Pero tu bondad la va a provocar Él. Es con un encuentro, nos dice el Papa. Y dice el Papa en la carta para esta Cuaresma. es un acontecimiento, un encuentro con una persona. O sea, con persona, no con una idea, no con la idea de Dios. No es el acontecimiento con Dios, es el acontecimiento con una persona. Y para eso Dios se ha hecho persona en Jesucristo, que es mucho más cercana para nosotros. Ahí está Dios, ahí, en ti, para ti, se ha hecho cercana a nosotros. Y te da un horizonte nuevo a la vida y, por lo tanto, una orientación decisiva. ¡Qué bonita es la orientación! Bueno, yo no sé si vosotras estáis muy a gusto con vuestra orientación vital. Yo estoy muy a gusto con mi orientación vital. Mi orientación vital es la del sacerdocio. Es la del sacerdocio dentro de la orden dominicana. Mi orientación vital es, sobre todo, la de Jesucristo, la del conocimiento de Jesucristo, sobre todo, la de la fe en Jesucristo, que me hace todos los días proclamar: Jesús es mío, es para mí, es mi amigo, vive dentro de mí, todos los días provoca en mí ese don, esa gracia, ese agradecimiento. Y eso es un acontecimiento diario, un suceso diario. Lo mismo que es un acontecimiento el que salga del sol cada día, sobre todo en otras tierras, en esta vuestra, pues es menos. Bueno, en esta vuestra cuando hay un día de sol es un acontecimiento. Es un acontecimiento y bien bonito que queda todo. Pero lo mismo que es un acontecimiento que salga el sol cada día, que puedas respirar cada día, que puedas cantar cada día, que puedas vivir cada día, es un acontecimiento la fe también cada día en ti, pero una fe concreta en Jesucristo vivo y resucitado que te ama a ti, porque no podemos separar la fe del amor. Precisamente esta carta que estoy comentando, el Papa empieza diciendo que en el marco del año de la fe se nos ofrece una ocasión preciosa para meditar en la relación entre la fe y el amor, entre la fe y la caridad, que es lo que va a hacer en la carta. Pero para que nosotros podamos tener una meditación de la relación entre la fe y la caridad, necesitamos entender la fe como encuentro. Si no, nunca nos encontraremos. Nunca haremos que se encuentre la fe con la caridad, a no ser mediante este acontecimiento y suceso y encuentro de Jesucristo con nosotros. Pero Él es el que comienza. Es Jesús el que comienza. Y si Jesús comienza en tu vida, cada día continúa el acontecimiento. Jesús se está encontrando siempre. Jesús se casa con el pobre, Jesús se casa con la pobre, que es la Iglesia. Jesús se casa contigo todos los días y te está amando tal como eres y está queriendo tal como eres. Y todos los días le puedes rezar a Jesucristo, al Señor, y por medio de Jesucristo al Padre. Y todos los días, cuando tú vengas al coro por la mañana, es sincera tu oración cuando le estás diciendo: Señor, ábreme los labios. No lo dices desde la prepotencia de tu buen comportamiento. Lo dices más bien desde la humildad y desde la pobreza y de la debilidad, porque todavía has bajado con el almohadón pegado al cuello. Y como has bajado con el almohadón así, le dices: Señor, ábreme los labios, que los tienes todavía cerrados. Pero es sincera la oración, porque sabes que es acontecimiento, sabes que hay encuentro, sabes que Él se está queriendo, te está queriendo y se está sonriendo y está así como diciendo: despierta, amada mía, despierta, que te veo muy dormida todavía. Claro que es prontito, eso de levantarse tan prontito, pero hay encuentro. Todo el cristianismo se encuentra. Figuraos, el Papa cita dos o tres veces, dos o tres veces, muchas más, su encíclica, Dios es amor, al cantar de los cantares. El cantar de los cantares, que es cada uno de los seis o siete cantares que tiene, encuentro, 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 encuentro. El cantar de los cantares tiene siempre esos movimientos. El deseo, la búsqueda, el encuentro, la posesión. Y eso se da en cada alma humana, en cada uno de nosotros. Y a eso se refiere el Papa cuando nos dice que el comienzo del cristianismo no es una decisión ética o una gran idea, sino un encuentro o un acontecimiento. Qué bien que tú te puedas encontrar con Jesucristo en tu corazón cada mañana, no en una idea. Porque mira que si tienes que reflexionar cada mañana para pasar de tus ideas a Jesucristo, no. Es en el corazón, es sencillo. Hola, señor, buenos días. ¿Qué tal has dormido? Te lo dirá él a ti. Pero es un lenguaje de encuentro. Y es un lenguaje de alta espiritualidad. Si tú cada mañana te despiertas y dices, hola, señor, he dormido bien. Y si no has dormido bien, dices, hola, señor, me has regalado esta noche un trocito de tu cruz, ¿verdad? Y el Señor te dirá que sí. Y entonces se te pasará la amargura. Se te pasa. Es el encuentro, es el acontecimiento, es un vivir en acto, una dynamis, dinamiza la vida, dinamiza tu vida y la hace continua, en crecimiento, no se para, no hay nada estático ahí, no vives del pasado, no vives de la tradición, no vives, Señor, te doy gracias porque Santo Domingo de Guzmán se encontró contigo hace 800 años. No, tú vives porque, Señor, yo me encuentro contigo, mejor dicho, tú te encuentras conmigo. Lo mismo que te encontraste con Santo Domingo hace 800 años. Y yo estoy dentro del encuentro que tú hiciste con Santo Domingo también. Y entonces vives una vida, digamos, que es una vida acción, acto, experiencia, vital, existencial. No es la de ayer, ni la de antes de ayer, es la de hoy. Porque si tú hoy estás cansada y dices, bueno, señor, todo lo que te dije ayer vale para hoy. Pues no sé si vale o no. Tú mejor es que le digas algo desde hoy, aunque no puedas casi ni hablar. Y así pues irás viendo cómo el Señor pues realmente te hace vivir una vida y entiendes al Papa, entiendes a Benedicto XVI. Por eso cuando yo veo a Benedicto XVI decir estas cosas, y decirlo con esa unción, y decirlo con esa carita de ratoncito que tiene, que parece así, no sé si os parece a vosotros ratoncito también, pero parece como un ratoncito. Y entonces, pues, entiendo, este hombre tiene encuentro, este hombre vive en Cristo, y vive con Cristo. Este hombre puede decir estas cosas. Y qué bendición para nosotros, y qué bendición para la Iglesia que nos hablen en este lenguaje. ¡Qué bendición que nos hable en este lenguaje místico! Porque el lenguaje místico es el lenguaje del encuentro. Es el lenguaje de San Juan de la Cruz, es el lenguaje místico, del tú a tú, de una relación directa, humana, que la tenemos todos, porque todos tenemos corazón. Y viene el Espíritu Santo y te hace ahí entrar en esa dimensión del encuentro. Sin embargo, si nosotros nos levantáramos toda la mañana y dijéramos, que no está mal tampoco, pero claro, es de menos espiritualidad, y dijéramos, Señor, perdona todos los pecados que he cometido esta noche, aunque estuviera dormido, perdóname, porque no sé cuántos, y estás con todo el lío este y me arrepiento y me vuelvo a arrepentir y Señor, yo no sé si lo he hecho bien, yo no sé Señor, si esto... Pero que a tu marido no le puedes decir eso al levantarte, todos los días. Así, déjame en paz, hombre. Déjame en paz, tanto rollo. Déjame que te quiera o quiéreme. Encuentro, vital, vital. Eso es mística, eso es un conocimiento de Espíritu Santo, un conocimiento vivo, conocimiento que te levanta a ti, que levanta a la comunidad, que nos hace vivir una vida, como dice aquí el Papa muy bien con estas palabras, que nos hace vivir una vida con un horizonte nuevo. Y con ello, pues, si reflexionamos un poco, decimos, ¡ay, qué bien! Yo tengo una orientación en mi vida muy clara, decisiva. Mi amor. Tengo un amor. Nadie me separará de él. ¿Quién me separará? Dice San Pablo, que tenía esto muy claro. Del amor de Dios. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Manifestado en Cristo Jesús. ¿Quién me puede superar a mí de esto cuando es un encuentro, cuando es un amor? Si solo es una idea, te puede separar otra idea. Pero si es un encuentro, es un amor, a ver quién te separa a ti, te arranca de tu amor. A ver quién te arranca de tu amor. El amor es difícil de arrancar cuando arraiga. Cuando arraiga en lo profundo del corazón y en lo profundo de la vida. Por lo tanto, pega muy bien aquí eso de que vamos a vivir de la espiritualidad de la salvación realizada. Al Papa también le gusta mucho esto. En la segunda encíclica, que es Spe Salvi Facti Sumus, somos salvados en esperanza, al Papa le gusta esto. Sencillamente decir, ya estamos salvados. Hombre, en esperanza, porque mientras vivimos en este mundo, todavía podemos hasta rechazar la salvación. Pero ya estamos salvados. Ya estamos salvados. Y una teología y una espiritualidad del encuentro significa, ya estoy casado. Si ya estoy casado, ya estoy salvado. Ya estoy salvada. Como las mujeres de mi pueblo. Cuando había algún cuarentón todavía solterón. Decían, hombre, a ver si se casa, hombre. A ver si se casa y queda recogido. Queda recogido en casa con una mujer y con una familia. Porque un cuarentón por ahí suelto. ¿Qué puede hacer? A ver si... Yo lo oí muchas veces esto. Así pues ya queda recogido en una casa, queda en esto. Nosotros ya estamos recogidos. Nosotros ya tenemos dueño, ya tenemos consorte, ya tenemos... casa, ya tenemos vida, ya tenemos hogar. Y el hogar fundamental nuestro es el de nuestro Señor Jesucristo, que nos amó y hemos creído en ese amor, en el amor que Dios nos tiene. Por eso, hermanas, pues, en esta dimensión del encuentro, es en la dimensión, en primer lugar hay muchas cosas, claro, en la que podemos ir entendiendo esta figura de Benedicto XVI, pero no solo en ella, sino en ella como expositor de un cristianismo vivo, cristianismo real, experimental, existencial, como digo. Y que nosotros, pues, podamos, yo, por lo menos, le agradezco mucho al Señor el que un hombre de tanta valía y vicario de Cristo pueda darnos personalmente este ejemplo de vida y esta claridad, claridad en las posturas vitales delante de la fe, de la esperanza y de la caridad.